Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid, en este miércoles en el que a esta hora siempre más o menos hablamos de temas relacionados con la salud. Voy a saludar a Javier Pardo, al doctor Javier Pardo, que es el responsable de la unidad de ictus del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo, ya lo hemos anunciado antes. Bueno, es un tema que, así dicho, da como miedo ni siquiera nombrarlo, ¿no? A usted le habrá pasado muchas veces. Vamos a hablar del ictus, pero además de los ictus, en concreto, en la mujer. ¿Por qué tenemos que concretar en la mujer? ¿Es diferente? ¿Hay más posibilidades, menos posibilidades? ¿Se desarrolla de otras maneras? ¿Nos da alguna pista de que puede ocurrir esto? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué concretamos?
El especificar ictus en mujer no es porque los ictus sean más frecuentes en el sexo femenino, sino porque es la primera causa de muerte en la mujer. Muy probablemente en los hombres, pues por el hábito tabáquico, por hipercolesterolemia, por otros factores de riesgo, el sexo masculino tiene mayor incidencia de cardiopatía isquémica, de cáncer, y entonces de ahí que esa sea su primera causa de muerte. Las mujeres, en la medida en la que estos hábitos ahora se van implantando, no sabemos si pueden también modificarse, pero hoy por hoy es el ictus la primera causa de muerte en el sexo femenino.
Bueno, ¿cómo definiríamos un ictus? ¿Qué es?
El ictus es una interrupción del flujo sanguíneo cerebral que puede provocar una isquemia en una zona determinada del cerebro, y también la ruptura de algún vaso sanguíneo provocando una hemorragia. Esto conlleva una focalidad, es decir, una sintomatología neurológica con la pérdida de alguna función previa, lenguaje, movilidad, coordinación.
Bueno, parece, y corríjame si usted, si estoy equivocado, o por lo menos, no sé, es la opinión general, ¿no? Un poco opinión de la calle, que los ictus se dan en personas mayores. ¿Esto es así?
Cierto, la edad es un factor de riesgo. Bien. Y a medida que vamos envejeciendo, tenemos más probabilidad de desarrollarlo.
Y en el caso de los jóvenes, ¿hay una total despreocupación de esto? ¿O habéis encontrado casos también de ictus en mujeres jóvenes?
Ictus en paciente joven se ve, por ejemplo, en el caso particular de las mujeres, pues hay mayor riesgo de desarrollo de ictus en el puerperio, que es el inmediatamente después del parto. Uh-huh. Mujeres que toman anovulatorias orales como medida contraceptiva, que además son migrañosas y que son fumadoras, tienen más riesgo de desarrollo de ictus. Y luego, evidentemente, en toda la población, que suele ser una población joven, el consumo de sustancias como cocaína o otros derivados anfetamínicos puede aumentar el riesgo de ictus.
Lo que pasa es que, da la impresión de que el ictus es algo que te llega como de repente, sin avisar, sin mandarte alguna señal previa para que te prepares. No, yo no sé si esto es correcto. ¿El ictus nos avisa o el ictus es algo que llega de repente y no se puede prevenir?
Cierto que la presentación clínica es brusca. Es decir, de estar perfectamente a de repente encontrarte mal. Pero sí que es verdad que las políticas preventivas pueden ayudar muy mucho a que esto no se produzca. Y esas políticas preventivas, o esa medicina preventiva, va encaminada a controlar los factores de riesgo vascular. Tensión, colesterol, tabaco, alcohol, vida sedentaria. Entonces, si nosotros llevamos a cabo una vida saludable, tenemos menos riesgo de desarrollo.
Lo que pasa es que, Javier, usted sabe que hay personas que no siguen esos consejos, tienen esos niveles por las nubes, no les pasa nada, y hay personas que les siguen y tienen los niveles perfectos como les marcáis los médicos y tiene un ictus.
Ya, efectivamente, en ocasiones no encontramos una razón para el ictus. Son ictus que denominamos criptogénicos o de etiología incierta, y son pacientes o personas en donde, como comentas, todos los factores de riesgo vascular están perfectamente controlados. Bien, bueno, de ahí lo interesante de la existencia de unidades de ictus como la recientemente inaugurada en Móstoles, donde precisamente se llevan a cabo estudios más complejos destinados a intentar averiguar la etiología de estos problemas.
¿Hay un componente genético aquí? ¿O
hay algunos ictus que pueden estar mediados genéticamente, algunas enfermedades determinadas genéticamente que pueden provocar ictus, el CADASIL, la hipercolesterolemia familiar?
También parece muchas veces que cuando hablamos de, bueno, el caso que yo conozco en este caso, ¿no?, de personas mayores, el ictus viene, no sé si como consecuencia o posterior a algún otro evento. Pongamos una persona mayor que se puede romper la cadera, sufre un ictus. Una persona que sufre una operación y en la recuperación sufre un ictus.
Sí, es cierto que las inmovilizaciones pueden favorecer un enlentecimiento del flujo sanguíneo o del retorno venoso, y esto predispone a la formación de trombos, y si el paciente tiene una arritmia cardíaca, estos émbolos pueden ir más fácilmente al torrente circulatorio cerebral. Absolutamente cierta esa. De ahí el intentar siempre en inmovilizaciones la colocación profiláctica de heparina de bajo peso molecular, es decir, anticoagulantes, para evitar la formación de trombos en torrente venoso, que luego pueden en un momento determinado formar.
Usted ha hecho incidencia antes, y un poco disperso, a mí me gustaría que concretáramos, sobre la relación que puede haber entre el ictus y, ha dicho por ejemplo, la época del postembarazo, no sé si durante el embarazo también, ha hablado también del consumo de anticonceptivos orales. Háblenos un poco de estas circunstancias especiales de la mujer que pueden, no sé si favorecer o provocar o que como sea más posible.
Como comentábamos hace un momentito, cuando hacía referencia al tema de la genética, efectivamente hay determinados condicionantes genéticos que en mujeres con una determinada alteración y que además son fumadoras y que además toman ovulatorios orales están más predispuestas a tener eventos tromboembólicos, entre ellos trombosis venosas cerebrales. El embarazo supone una alteración hormonal.
Perdone, antes de lo del embarazo, por lo tanto, en mujeres que toman anticonceptivos orales y sean fumadoras, ¿tienen un riesgo?
Es decir, el ser fumadora y tomar un ovulatorio oral incrementa el riesgo de ictus y además...
¿Habría que evitar el uso de ese tipo de anticonceptivos, usar otro...?
Desde luego no es recomendable el fumar, aunque hoy en día los ovulatorios están muy bien controlados y las cargas de gestágenos y estrógenos, es decir, esto se ha perfeccionado por estas circunstancias. No, es una de las razones, una de las cuestiones que investigamos en mujeres jóvenes cuando tienen ictus.
Y vamos por el embarazo, que le corté yo antes.
El embarazo no deja de ser una situación hormonal especial, entonces no es que haya más riesgo, pero sí que es verdad que en situaciones pues, de preeclampsia, que es un mal control de la tensión arterial durante el mismo, pues se pueden producir eventos isquémicos cerebrales. Es algo absolutamente infrecuente, pero sí que es verdad que se ve.
Y hablo también del después de dar a luz también, ¿no?
Por el cambio hormonal, por la alteración de la circulación venosa, todo esto puede favorecer la formación también de trombosis venosas cerebrales e infartos.
Y hablando de mujer, me viene a mí a la cabeza, bueno, la menopausia, que afecta a la mujer en muchos ámbitos, no sé si en este también.
El pico de edad, los ictus van aumentando con la edad, y en la medida en la que la mujer, la menopausia va avanzando, pues esa sería la relación. Pero inicialmente en mente no tengo ahora mismo ningún estudio que lo relacione.
Bien, ahora va la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer? Nos ha dicho controlar nuestros niveles de colesterol, tener una vida sana, no fumar, si puede ser. ¿Algún consejo más que nosotros en nuestra vida podamos aplicar? Ya digo que estamos hablando en este caso del ictus en la mujer, concretando en este aspecto, pero seguro que son aplicables a todos. ¿Pero qué podemos hacer?
Bueno, yo creo que lo que has comentado es esto, ¿no? Una vida saludable, una dieta mediterránea, esa que se recomienda para mejorar nuestra cardiosaludabilidad, es perfectamente aplicable para mejorar o evitar el riesgo de ictus.
De un ictus, claro, es que los ictus también, hay muchos ictus, por decirlos así, ¿no? De unos te recuperas mejor, te recuperas más rápido, te llegas a recuperar, y otros ni siquiera te recuperas. ¿De qué depende?
En esto es importante, pues lo que hemos comentado, la implantación de unidades de ictus, guardias de neurología, código ictus. Hay en el ictus una ventana terapéutica, que es desde el momento en el que empiezan los síntomas hasta recibir un determinado tratamiento, que no es aplicable a todo el mundo, pero sí a un porcentaje importante de la población, y que los individuos a los que hay que aplicárselo somos los neurólogos, los encargados de decidirlo. Ahí hay un tratamiento, que es el tratamiento fibrinolítico, que se aplica en las unidades de ictus, que para ello es necesario que haya un neurólogo de guardia, y esto mejora muy mucho tanto mortalidad como discapacidad.
¿Cómo es ese tratamiento?
Es un tratamiento por vía intravenosa. Técnicamente la administración es sencilla. Ahora bien, la indicación no es fácil. Tiene que estar hecha por un neurólogo y además, o debe estar hecha por un neurólogo y además un neurólogo experto en patología cerebrovascular, porque es un fármaco que tiene un potencial riesgo importante. Entonces, hay que saber muy bien a quién se le pone. Y esa indicación viene o tiene que venir determinada por un neurólogo. De ahí, como comentábamos, la importancia de implantar unidades y guardias de neurología.
¿Y está extendida esa implantación de unidades de ictus en nuestros hospitales?
Aquí en el sur de Madrid teníamos la del 12 de octubre, y era recientemente, desde principios de este mes, la nuestra del rey Juan Carlos. El resto en la comunidad están dentro de la Almendrita central. Perdón por la expresión. La Paz, el Ramón y Cajal, uh-huh. el Marañón, la Princesa, el Clínico, y fuera de ella, pero en el noroeste, Puerta de Hierro.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona una unidad de ictus? ¿Cómo es?
Una unidad de ictus es similar a una UBI, es una unidad de alta complejidad, en donde los pacientes están monitorizados con control de tensión arterial, de electrocardiograma, frecuencia cardíaca, donde hay un personal de enfermería especializado y donde el neurólogo 24 horas está atento a las posibles variaciones, posibles alteraciones que puedan surgir. El ictus hay que saber que es una emergencia vital, tiene mortalidad, una mortalidad en torno al 14%, entonces conviene que sea tratado lo antes posible y en las mejores manos posibles.
¿De qué periodo estamos hablando? ¿Cuál es ese rango?
Hay una ventana
de tiempo
hasta 4 horas y media. Hay también posibilidades de radiología vascular intervencionista, de neurointervencionismo hasta 6-12 horas dependiendo del territorio, pero quedarnos con 4 horas y media. Por eso las campañas de concienciación que se hacen tradicionalmente desde la Sociedad Española de Neurología, desde la Asociación Madrileña de Neurología, de ser rápidos, pues...
Porque yo creo que eso es útil. Perdona, Javier. Pongamos, yo no lo quiero, toquemos madera. Alguien en casa sufre un ictus. ¿Qué hacemos?
Hombre, lo primero, intentar avisar al SUMA, Servicio de Emergencias Extrahospitalario, que ya activa el código ictus.
Perdón, voy a volver atrás en el tiempo. ¿Cómo sabemos que es un ictus?
Lo primero, hay unas, evidentemente una persona que no es médico, pues es más complicado el reconocerlo, pero general, si de repente, de manera brusca, puedes perder fuerza en un brazo, te encuentras torpe en una parte del cuerpo, pérdida de visión, dificultad para
pero tiene
hablar.
Que, tiene que venir de repente.
De repente o de instauración rápidamente progresiva, uh-huh. en unos minutos.
Vale.
Las pérdidas de conocimiento no son tan habituales, uh-huh. porque esto muchas veces lleva a confusión. Pero merece la pena el que sea valorado. Entonces, una pérdida de una función neurológica, lenguaje, equilibrio, vista, fuerza, obliga a descartar un ictus.
Vale. Y en ese momento avisamos a los
servicios de emergencia extrahospitalaria, o si te puede transportar un familiar, intentar que sea a un sitio donde haya neurólogo de guardia y unidad de ictus. En este caso, el Juan Carlos, el 12 de octubre, por la zona en la que vivimos.
Bueno, pues hoy hemos conocido un poco más sobre esta enfermedad que da tanto miedo, sobre el ictus. Hemos concretado en la mujer por unas circunstancias especiales y hemos hablado de todo ello con Javier Pardo. Es el responsable de esa unidad de ictus que lleva funcionando ni un mes en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, aquí en el sur de Madrid. Yo le quería agradecer a Javier que haya estado con nosotros. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.